tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7 de la tarde, 18 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 44%. Kicillof aseguró que la pérdida del Papa Francisco deja la tarea de levantar la bandera de la justicia social. Fue tras participar de la ceremonia de despedida de Francisco que se realizó en la Catedral Metropolitana. En exclusiva para Radio Provincia, el gobernador de la provincia señaló que la pérdida de Francisco nos deja la tarea de tener que llevar adelante la tarea de la justicia social.
No, yo creo que por su mensaje, pero sobre todo por su gesto, por su obra, por su valentía, cuando él decía hacer lío, la verdad que encaró una transformación muy profunda de la Iglesia Católica, pero además fue un referente mundial, internacional, de una forma de ver, de una forma de pensar, de una forma de sentir, muy a contramano de lo que está pasando con los poderes más importantes del planeta. Así que la pérdida de Francisco es muy dura, como decía el otro día, nos deja una tarea, nos deja no solo sus enseñanzas, su legado, sino esta tarea de tener que llevar adelante la bandera de la justicia social.
Tragedia en la autopista Buenos Aires-La Plata. Un hombre de 47 años murió luego de ser chocado de atrás por un conductor que estaba alcoholizado. El accidente se dio en el kilómetro 23 de la autopista a la altura del partido de Quilmes, cuando ambos autos iban con sentido a la ciudad de Buenos Aires. El auto del conductor alcoholizado se prendió fuego luego del impacto. Tras perder el superclásico, Fernando Gago se mostró decepcionado por el resultado. En la conferencia de prensa, el entrenador Ceneice analizó el desarrollo del encuentro y los detalles que derivaron en la caída ante su máximo rival.
Me voy con bronca porque el resultado vinimos a tratar de ganar, tratar de jugar, y en el segundo tiempo tuvimos situaciones, tuvimos chances, como también tuvimos errores, y también tuvimos situaciones en el primer tiempo y también cometimos errores. Sabíamos también que iba a ser un partido donde por ahí por momentos teníamos que defender en una situación media, y a partir de eso íbamos a tener más presión interna el juego de ellos. Estábamos en una situación del partido donde teníamos control del partido y estábamos atacando muy bien y estábamos defendiendo muy bien en una zona muy alta. Entonces preferí no cambiar porque, vuelvo a repetirlo, el jugar con tres defensores implica tener también mucho más control del partido, y hasta si teníamos las alturas que correspondían en el primer tiempo, teníamos más espacio para atacar.
Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, 18 grados la temperatura, humedad 44%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Porque la mentira envenena.
Es aire viciado.
Viciado. No, no mientan más.
Seguimos en No Mientan Más,
en esta transmisión especial desde la Feria del Libro. Bueno, ya nos está saludando más gente que pasa por ahí, pueden acercarse, nos hace muy felices que nos saluden, también que nos escuchen, obviamente. No somos solo una cara bonita. Y tenemos el honor, la alegría de tener en el estudio a Alejo Ramos Padilla, que ustedes saben es juez federal electoral de La Plata. Yo lo conozco desde Cemento, les aviso. No sé desde qué año sos juez federal, no me acuerdo. Buenas tardes, Alejo Ramos Padilla.
¿Qué tal, Irina? Un gusto. ¿Cómo estás?
Te podés acercar al micrófono.
Hace muchos años que nos conocemos.
Sí. Pero además quiero contarles que no solamente vamos a hablar de su actividad como juez y la que ha tenido como abogado y su gran historia muy cerca de la lucha por los derechos humanos. Acaba de sacar un libro, Alejo, que se llama Recuperar Malvinas, que quiero recomendar especialmente. Un libro interesantísimo. Que nos trae una mirada nueva, distinta, sobre, bueno, como dice la pequeña bajada del libro, sobre las disputas por los significados de la guerra y la tardía inclusión en el campo de los derechos humanos. Que me parece una forma muy, muy acertada de sintetizar algo que nos ronda por la cabeza a muchos y a muchos respecto de este tema. Lo primero que te quería preguntar, y que estaba un poco contado en el libro, pero para que lo compartas con la oyentada, es ¿qué te acerca a vos al tema Malvinas?
Uy, bueno, era el año 2010, yo estaba llevando adelante algunos de los juicios que seguramente vos estabas cubriendo, uno de ellos era Plan Sistemático de Robo de Bebés. Pero eran varios procesos de lesa humanidad que llevábamos junto con Chicha Marián y muchas madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y un día me vinieron a ver excombatientes de Malvinas porque se habían quedado sin abogado para avanzar en un proceso que era que se investigaran las torturas que habían sufrido los soldados por parte de los oficiales y suboficiales. Pero al mismo tiempo y en ese mismo momento me plantean que había en Malvinas 123 tumbas, en ese momento creíamos que eran 123, después fuimos a Malvinas, contamos las tumbas, eran 122 tumbas, bajo una frase que decía, soldado argentino solo conocido por Dios.
Espera, acabas de decir muy al pasar, fuimos a Malvinas. ¿Tuviste Malvinas y viviste ese momento?
Estuve en el 2013, sí. Fuimos con un grupo de excombatientes, sí. Tratando de lograr algo que se había postergado en el tiempo, fundamentalmente por el proceso de desmalvinización y la utilización de la causa Malvinas para lograr la impunidad de quienes habían llevado adelante el terrorismo de Estado. Ese proceso de desmalvinización fue tan potente que incluso, ¿sí?, llevó que 122 tumbas de héroes de Malvinas, generalmente o en su gran mayoría de las provincias más pobres, porque eran del Chaco, de Corrientes, ¿sí?, generalmente a los más pobres los ponen al frente de batalla, estuvieran sin identificar y no tuvieran información de cuál había sido el destino de sus seres queridos. La Argentina había avanzado muchísimo en materia de derechos humanos, en el derecho a la verdad, había avanzado con el equipo de antropología forense. Yo tenía esas relaciones, pero había que generar primero la necesidad por parte del Estado de abordar esta causa y también una declaración en el ámbito judicial que reconociera el derecho a la verdad de los familiares. Fuimos al Chaco, a Corrientes, conseguimos los poderes, ¿sí? Las familias, primero fueron 8 familias que confiaron en nosotros, después fueron 16, y un día de junio de 2011 nos presentamos en el Poder Judicial de Comodoro Py, también en el Poder Ejecutivo, y reclamamos que se llevaran adelante todas las acciones necesarias para lograr la identificación. En el ámbito judicial logramos el reconocimiento del derecho a la verdad porque el Estado argentino se allanó, y el 2 de abril del año siguiente la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó el tema a la Cruz Roja Internacional. Después de varios años de que el Reino Unido de algún modo u otro diluía este reclamo, se logró concretar en el 2017 el proyecto humanitario, y el equipo de antropología forense junto con la Cruz Roja Internacional lograron la identificación de esos cuerpos, Pero también logramos algo mucho más profundo, que fue incluir primero Malvinas dentro del campo de los derechos humanos y Malvinas dentro del campo democrático, que había sido utilizado fundamentalmente para esto que te decía recién, que es lograr la impunidad y que no se investigaran los crímenes de lesa humanidad, porque era contada solamente como una gesta heroica.
Sí, justamente a eso quería ir, ¿no? ¿Por qué costó tanto esa inclusión y si sigue habiendo resistencia?
Y bueno, tal vez ahí en el libro lo que se hace es un recorrido de cómo los distintos gobiernos, se hace mayor hincapié en quienes fueron gobiernos, pero los radicales con la resolución 2065, el peronismo con la visión antártica, Alfredo Palacio, José Hernández, fueron grandes malvinizadores. Pero en los años 30... tres corrientes eran las que marcaban el rumbo de nuestro país. Había un nacionalismo autoritario que uno puede encarnar y señalar en la imagen de Leopoldo Lugones, que decía que había que dar la fuerza o el poder a las Fuerzas Armadas como un mecanismo para lograr el orden y el progreso. Es un nacionalismo autoritario. Un nacionalismo democrático que era representado por Escalabrini Ortiz y Arturo Jaureche, que denunciaban la colonización, pero que nunca se pudieron meter de lleno en el tema Malvinas, porque ellos denunciaban la colonización económica y cultural, pero no la que lisa y llanamente llevaba Inglaterra y Reino Unido como un país imperialista en todos los continentes del mundo. O sea, hay colonias por todas partes del mundo. Y un liberalismo que siempre estuvo alejado del reclamo de soberanía y siempre quiso ser o no llevar adelante acciones que pudieran incomodar a Inglaterra. Estas tres vertientes fueron avanzando y son como líneas o ejes que uno puede llegar a interpretar en los discursos actuales. Lo cierto es que si bien hubo gobiernos radicales, peronistas, militares, ninguno de ellos utilizó Malvinas como lo utilizó la dictadura para sostener un gobierno que estaba en decadencia, y ninguno de ellos utilizó Malvinas como se utilizó, por ejemplo, en el 87 los Carapintadas, que se autoproclamaban héroes para impedir que se juzgaran los crímenes de lesa humanidad. Es decir, ni siquiera la visión del nacionalismo autoritario de Leopoldo Lugones avalaba los vuelos de la muerte o la impunidad sobre los vuelos de la muerte, los robos de niños. Por eso fue tan difícil traer Malvinas al campo de los derechos humanos y fundamentalmente al campo democrático y popular.
Claro.
Estaba viendo ahí que lo citas a Federico Llorens, otro que en un momento entró en modo Malvinas y se puso a pensar mucho estas cuestiones. Hoy, ¿qué representa Malvinas, digamos, para la Argentina? Digo, entendemos un poco los recorridos que hicieron los distintos gobiernos, de los que tienen... Uno podría tratar de pensar los que tienen una posición más de seducción de esta idea de los 90, que ahora aparentemente vuelve a aparecer, y los que tuvieron algún tipo de política más en los foros internacionales. Pero para la población argentina todavía está el sentimiento malvinero, ¿no? ¿Cómo lo ves eso?
Bueno, ahí es importante poder entender la diferencia entre lo que se denomina la cuestión Malvinas, que es la disputa diplomática que arranca el 3 de enero de 1833 con la usurpación británica, claro, y que fundamentalmente se refleja en la resolución 2065 de Naciones Unidas, que dice que es un conflicto entre dos países que debe ser resuelto y que al mismo tiempo
señala
algo que para nosotros debería ser obvio: el colonialismo es algo que retrasa dos siglos. Sí, es algo que va en contra de la visión actual democrática y de derechos humanos.
De hecho, tenemos ejemplos a nivel global de distintas colonias de Inglaterra que en distintos años han ido volviendo a los países de origen.
Exactamente.
O volviendo a ser independientes, en el caso de que no hubiera un país de origen, sino que fueran, no sé, islas, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el Comité de Descolonización trabajó fuertemente en lo que fue Sudáfrica. Bueno, a ver, colonia es inglesa, el Imperio Británico es el imperio que más colonias ha tenido a lo largo de la historia. Uh-huh. Canadá, Estados Unidos, todos han sido colonias, pero bueno, es una visión que atrasa tres siglos. La cuestión Malvinas es esa disputa entre dos países sobre las Islas Malvinas, el mar territorial, nuestros derechos sobre la Antártida, pero lo que trata este libro, la guerra son los 74 días, la gesta es el modo en que algunos cuentan Malvinas tratando de asimilarla a cancha rayada, a algunos hechos históricos de la Revolución, pero la causa Malvinas es algo mucho más profundo que este reclamo, que tiene que ver con nuestra actitud en 1806 y 1807 resistiendo a los ingleses, en la vuelta de obligado, en el viaje de los cóndores a las Malvinas, hasta en el gol de Maradona a los ingleses. Mm. Ese sentimiento que nos une como nación y nos proyecta detrás de una causa común. Mm. Por eso tuvo tanta potencia en 1982, el 2 de abril, cuando Galtieri asumió que la causa Malvinas y el pueblo en su conjunto acompañó ese reclamo, pero era para sostener un gobierno que estaba en una crisis económica, denunciado internacionalmente en materia de derechos humanos, tenía un bloqueo armamentístico y que además estaba en franca decadencia. Esta es la causa Malvinas que luego se utilizó en 1987, en 1990, para lograr, ¿sí?, y catalogar a algunos. Alfonsín con el tiempo se arrepintió y dijo que se podría haber ahorrado la frase de catalogar a quienes se habían pintado la cara en Campo de Mayo ese domingo de Semana Santa. Mm. Y los catalogó como héroes de Malvinas.
Sí, claro.
Y en cada entrevista que tuvo dijo, fue un error que cometí, porque volvió a ser utilizada la causa Malvinas para buscar impunidad. Y de ahí la dificultad de incluir dentro del campo nacional y democrático la causa Malvinas, que había sido apropiada por aquellos que llevaban adelante los vuelos de la muerte.
Ahora, hay un tema que me parece que ancla en la actualidad. Estamos en un momento de mucha cesión de soberanía en distintos temas, ¿no? Y en este pareciera que también, porque uno lo escucha hablar al presidente y anhelar que, bueno, que los malvinenses decían algún día votarnos, ¿cómo fue que dijo?
Que voten con los pies. Con los pies, la idea, ¿no?, de que ellos decidan, por una cuestión económica, que les compra un de conveniencia, ser argentinos, lo cual generó todo un debate entre todos los que trabajan sobre esta materia, porque dijo, pues eso querría decir que entonces tienen posibilidad de autodeterminarse. Y ahí empieza toda la discusión.
Claro.
En realidad son una población implantada, las poblaciones implantadas no tienen derecho a autodeterminación.
Bueno, digo, lo traigo a la actualidad porque me parece que también trae un debate acerca de los recursos, acerca, sí, bueno, claro, acerca de la soberanía en general, y te quería preguntar cómo lo ves.
Bueno, en primer lugar, el Malvinas es un lugar estratégico para todos los países del mundo, y por algo hay una base de la OTAN que tiene más hombres prestando servicios que la propia población implantada de la que había hablado.
Es una cuestión de derecho eso.
¿Cómo?
Es una cuestión, digamos, la cuestión de no poder, a ver, si un país mañana invade un territorio, pone una población y después dice, no, este territorio es mío porque esa población quiere estar conmigo.
Sí, pero vamos a ir un poco más a fondo, digamos. ¿Cómo se denomina a los isleños y a quienes? Se los denomina kelpers, que es una denominación que le pusieron los propios ingleses, que es buscadores de algas.
Es peyorativa.
Peyorativa, absolutamente peyorativa. Antes de la guerra no eran ciudadanos de la corona británica. Pasaron a conformar ese estatus y luego como un territorio de ultramar, lo denominan los británicos, después de la guerra, y después de la guerra, porque antes se dedicaban fundamentalmente a la crianza de ovejas y empezaron a tener uno de los PBI per cápita más alto del mundo. ¿Por qué? Porque venden nuestras licencias de pesca.
Claro.
Nuestras licencias en nuestro mar territorial. Es un lugar estratégico, por supuesto, porque además ahora se descubrieron, no digo la última semana, en los últimos años, que hay petróleo, que hay gas, que hay minerales, que es la puerta de acceso a la Antártida argentina, a la Antártida, al continente, además, donde está el 70% del agua potable del mundo. En fin, pero entonces no solamente es estratégico para la Argentina, es estratégico para el continente en su conjunto, para esta patria grande de la que hablaba San Martín y Bolívar, y que la cual no nos tenemos que olvidar. Entonces, fundamentalmente, para el progreso de nuestro pueblo, la base continental, la base territorial, la base marítima, nuestros recursos naturales están en juego y los estamos perdiendo en la medida que nos alejamos de Malvinas.
Estamos hablando con Alejo Ramos Padilla, que es juez federal, que es el autor de Recuperar Malvinas. Es un libro que pueden conseguir acá en la feria, en el stand de Siglo XXI. Te quiero hacer una pregunta chiquita antes de ir a la tanda. En la medida en que se pudo ir incluyendo en la agenda el campo de los derechos humanos vinculado con Malvinas, ¿fueron consiguiendo resultados a nivel judicial?
Bueno, siempre fueron postergados,
sí,
por diferentes razones. Uno se imagina estos jóvenes de 18 años que volvieron hambreados, con cuerpos esqueléticos, incluso los micros que los traían las ventanas tapadas para que no los vieran. Que los tuvieron un tiempo en los que se llaman los CARI, los centros de recuperación, que algunos de los excombatientes llaman como los feedlot para que recuperaran kilos, y que después se les exigió, después de interrogatorios que les hacían, sí, las mismas personas que participaban de los interrogatorios en los centros clandestinos de detención, porque hay que entender que las Fuerzas Armadas que nos llevaron a la guerra en 1982 no estaban entrenadas en la defensa nacional, estaban entrenadas en la seguridad nacional, en Panamá, en Centroamérica, donde el enemigo no era el enemigo detrás de una frontera, sino era el enemigo interno, mm, ideológico. Entonces el mecanismo de preparación de estos hombres no era la seguridad nacional. Y el mecanismo por excelencia que utilizaban para llevar adelante esta persecución ideológica era la tortura. Eso era absolutamente ineficiente, ineficiente para llevar adelante un conflicto bélico que fue catalogado por los propios militares, en el informe conocido como el informe Rattenbach, sí, como una aventura militar. Pero para que todo eso no se supiera y se pudiera contar Malvinas como si fuera una gesta, ¿sí?, una gesta heroica, ¿qué hicieron? Declararon secreto el informe Rattenbach, también el informe Calvi, donde estaban todos estos testimonios y donde se pedían incluso penas de prisión perpetua y de muerte, aplicando el código militar, a quienes habían llevado adelante esta aventura militar con miles y miles de jóvenes que sin preparación, sin haber en algunos casos haber tenido una práctica de tiro, sin alimentos, sin vestimenta adecuada, los llevaron al frente de batalla a dar una guerra que sabían se iba a llevar adelante, porque el propio Ronald Reagan el día anterior le dijo que Margaret Thatcher es mi amiga, así le dijo a Galtier, es una mujer muy decidida y va a avanzar. Este informe, Rattenbach, fue declarado secreto y recién se desclasificó en 2012.
Sí.
En 2015 se desclasificó también el informe Calvi y todos estos documentos se trabajaron fuertemente en la justicia y de algún modo u otro se pudo avanzar en la prueba, en algunos procesamientos, en el derecho a la verdad, también en la identificación de los cuerpos, pero ha quedado postergado más que nada por discusiones jurídicas de si lo califican como crimen de lesa humanidad o como tortura. Yo le llamo discusiones leguleyas, pero que les ha privado a los excombatientes, a los héroes, a la ciudadanía, a los familiares, conocer lo ocurrido y recuperar o contar todo lo ocurrido, no solamente como una gesta, sino como efectivamente se cuenta en el informe Rattenbach que la propia dictadura militar escribió en 1982.
Vamos a una tanda y seguimos conversando con Alejo Ramos Padilla.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías qué era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Estamos en la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor.
La cita es de noche. en un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo, un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor. La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de una escuela primaria y una secundaria en Ingeniero Alan, partido de Florencio Varela. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Deportes. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Este viernes a domingo, aprovechá. Leche Larga Vida y Lolay entera descremada por un litro, 1.399 pesos. Jabón líquido Ala Eco Lavado por 3 litros, 5.789 pesos. Nescafé Dolca instantáneo suave por 100 gramos, 2.199 pesos. Fíjense del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Estamos un poco ansiosos y ansiosas por escuchar a Werner, pero...
No, en un rato.
Se nos chispoteó la presentación. Después, si quieren, se las hacemos escuchar de nuevo porque nos encanta.
En un ratito
nos
nada más esto,
encantan todas las presentaciones de este programa. No sé si les gusta la canción. La canción de apertura de este programa. ¿Vos sabés que la canción, Alejo, te cuento, de apertura de este programa está inspirada en el viaje al lago escondido de unos colegas tuyos?
Temas tranquis te trae Hauser,
¿viste? Temas tranquis acá. Sí. Bueno, pero vamos a decirlo. Es No Mientan Más, se llama la... No Mientas Más, No Mientan Más es el nombre de este programa. Y está inspirada en lo que fue ese viaje. Lo que pasa es que fue un viaje de jueces y juezas federales. El correr del tiempo nos actualiza cada vez más la cuestión de que nos mienten todo el tiempo y no solamente desde el Poder Judicial. Pero aprovecho para preguntarte, como juez federal, ¿qué te producen ese tipo de acontecimientos donde donde además, bueno, pareciera que el Poder Judicial está todo pagado por el Grupo Clarín, o no sé, o que los invitan a cosas de ese
estilo. Que los meten a todos en la misma bolsa. En
claro,
ese
¿cómo te pega a vos como juez?
Mira, en primer lugar tendríamos que decir que no existen jueces sin convicciones, y sería mejor que pudiéramos conversar un poco, sí, sobre nuestras ideas. No puede haber un juez que no tenga una visión, sí, sobre el sistema democrático, sobre el sistema de justicia.
Sí.
Pero lo cierto es que viene funcionando desde hace muchos años como una corporación en la cual se juntan entre ellos, hacen viajes entre ellos, hacen congresos, y están cada día más alejados de la sociedad. Ese viaje, algunas fiestas que también uno se entera que hacen por ahí, encuentros
fastuosas.
Te das cuenta de que son personas que están cada día más alejadas de la sociedad. Y eso yo creo que les debe dificultar y mucho llevar adelante el rol tan importante que tienen, que es en muchos casos decidir, sí, muchas cosas trascendentales para la vida de la gente. Pero es cierto que también hay muy buenos jueces, y eso no tiene que ser no es la regla. En algún momento la justicia funcionó bien, en algunos momentos funcionó muy mal, convalidó golpes de Estado, miró para otros lados cuando había centros clandestinos de detención en la Argentina. En 1930 convalidó el primer golpe de Estado, la doctrina de facto, pero también hubo jueces y juezas que en los años 80 defendieron la democracia, trabajaron con el equipo de antropología forense, trabajaron con las abuelas y las madres y lucharon por la identidad, fueron un ejemplo para el mundo. En los 90, es cierto, comienza un periodo donde la justicia, es cierto, empieza a ser vista como la garante de la impunidad. Se habla de los jueces de la servilleta, se amplía como Dropi, y después empieza también una relación bastante terrible con los servicios de inteligencia, que es algo que comentaba recién el Papa Francisco, donde empiezan a aparecerles informes y documentación que de algún modo u otro legitimaban las investigaciones que ellos llevan adelante, por ejemplo, para contar un caso de los más conocidos. El entonces candidato a gobernador, poco tiempo antes, en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, fue catalogado como la morsa y responsable del triple crimen. Y eso era en base a algunos informes de inteligencia que llevaba adelante y que presentó en la justicia de Mercedes Marcelo D'Alessio. Y eso le permitía a otros, en el ámbito público, hablar y hacer una referencia a esa situación sin ninguna clase de responsabilidad. Esta comunión y esta confraternidad entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, es la que, de un modo u otro, denuncia el Papa Francisco. Y si al mismo tiempo los alejamos de la sociedad, hacen sus viajes, hacen sus reuniones, bueno, no hay límite posible para controlar al que es el menos democrático de los tres poderes del Estado.
¿Sigue existiendo esa confraternidad, o como llamarla, o esa relación carnal entre los servicios de inteligencia y el Poder Judicial?
Y debería concluirse con todo eso, debería terminarse. Eso no quiere decir que no haya relaciones humanas, incluso con gente que trabaja en los servicios de inteligencia, incluso con entre políticos y jueces.
No, pero queda claro que estás hablando de formas de estrategias para ensuciar a personas, o sea, de armar operaciones. Yo te lo traduzco al periodismo, ¿no? Que es una cosa distinta, ¿no?
Y bueno, lamentablemente vimos yo recuerdo haber visto que se instalaron en la provincia de Buenos Aires 8 bases de inteligencia, las denominadas bases Zamba, bajo una resolución, la 588, que decía que iban a investigar los factores políticos, sociales y comunitarios. Eran agentes de inteligencia que lo que investigaban, por ejemplo, era cómo se desarrollaba el Día del Niño en un barrio popular, o cómo se llevaba adelante un congreso en una unidad básica, en un comité o en un centro de izquierda. Incluso estaban los informes, pero estaba además la orden y la resolución que había dado en el entonces jefe del servicio de inteligencia para investigar esto que, concretamente, la resolución de, en ese momento, el jefe Arribas, decía los factores políticos, gremiales y comunitarios. El servicio de inteligencia es necesario hacia la defensa nacional, pero tiene que estar mirando los problemas que hacen a nuestra seguridad nacional, no el modo en que se llevan adelante las reuniones políticas o partidarias o las manifestaciones.
Hace algunas semanas te tocó un tema tranqui, ¿no? El tema de la designación por decreto de dos jueces de la Corte Suprema. Llevaste adelante el expediente, pediste opiniones a todos los involucrados. Finalmente el tema se resolvió por el Congreso y por la renuncia voluntaria del juez que había asumido, no el único que había asumido, que era García Mancilla, el hijo nunca llegó a asumir. Pero después de eso vos sacaste un fallo. ¿Por qué sacaste un fallo cuando ya estaba el tema concluido? ¿Y qué es lo que te llevó a decir las cuestiones que son muy interesantes, me parece que son para charlar, ¿no? Que vos planteaste en ese fallo sobre qué se puede y no se puede hacer en los límites de la democracia, ¿no?
Bueno, a ver, yo dicté dos fallos. Uno, cinco minutos después de que el Congreso rechazara ambos pliegos.
Claro.
Porque la causa me había llegado, la había llevado adelante CEPIS, el CELS, CEGIL, Poder Ciudadano, numerosas organizaciones, pero muy, muy prestigiosas.
Sí.
Se habían presentado y habían reclamado una medida cautelar para que no asumieran. Cuando el expediente me llegó, en este caso, yo había tenido una situación similar en el 2015.
Claro,
García Mancilla ya había asumido. En el 2015 se pudo dictar una medida cautelar, que fue la orden que se le dio en ese caso a Lorenzetti, de que no le tome juramento a Rosati y a Rosenkrantz. Y eso encauzó el diálogo político y el propio presidente Mauricio Macri desistió de ese nombramiento por decreto, que es una facultad que no está prevista en la Constitución después de la reforma del 94, uh-huh. y encauzó el procedimiento y la búsqueda del acuerdo del Senado de la Nación para ambos y asumieron con acuerdo del Senado. En este caso, García Mancilla ya había asumido por simple decreto presidencial, uh-huh. contrariando todos los fines buscados por la reforma constitucional de 1994, que frente a esa corte menemista de la mayoría automática, estableció un sistema de mayorías altísimas, mayorías complejas que se requiere, si un acuerdo de los representantes de las distintas provincias, el 2/3 de los presentes, para nombrar a los jueces de la Corte y también un procedimiento especial para nombrar a jueces que implica el Consejo de la Magistratura. Bueno, esto para reforzar y mejorar el sistema de la transparencia y los consensos necesarios para lograr ese acuerdo. García Mancilla ya había asumido. Entonces, lo primero que se hizo cuando salió esta resolución y esta decisión del Congreso rechazando los pliegos fue prohibirle a García Mancilla que firme un expediente más. Y luego se dictó la sentencia de fondo, porque además, por un lado estaba el hijo, que no había renunciado y podía asumir legalmente, pero al mismo tiempo, porque el decreto seguía vigente.
Claro.
Entonces había que, de algún modo, la palabra se llama repudio, es un término jurídico, suena feo, suena fuerte, quiero decir, pero el Poder Judicial también y los distintos poderes tienen que repudiar este sistema para que no se nombre no solamente a los jueces de la Corte, sino a los 300 vacantes que hay, que si quedaba este antecedente firme, podían ser nombrados por simple decreto.
Me gustaría que expliques una cuestión central del fallo que me pareció interesante, porque recordemos, este mecanismo de decreto viene de una idea que tuvo hace muchos años Fabián Rodríguez Simón, que era asesor de Macri en ese momento, que dice, acá en la Constitución dice que en el receso el presidente puede nombrar a los empleos, la palabra que dice la Constitución es empleos, en tanto y en cuanto no esté el Congreso para nombrarlo. Yo entiendo, no soy abogado, pero entiendo que empleo se refiere en realidad en ese caso más a diplomáticos,
sí,
militares.
Lo fallo, sí.
Entonces me interesaría un poco esto, digamos, para poner las cosas en orden, ¿qué quiere decir empleos en la Constitución? ¿Qué es lo que vos planteaste del fallo que se puede y no se puede hacer en base a eso?
Bueno,
perdón, es interesante también que estás diciendo que, o sea, no se puede nombrar a ningún juez de esta manera.
Claro, no solo, ¿no?, a los de la Corte.
No estamos hablando solo. Los de la Corte tienen una relevancia, uh-huh, por ser quienes son, pero no se puede usar esta herramienta para nada, digamos, ¿no?
No, es más, a ver, estamos hablando de cuestiones que son incluso muy básicas, que es el principio de división de poderes. Hay autores de la Revolución Francesa, Montesquieu y demás, que hablaban de que había que dividir los poderes. Y constantemente se explica que el Poder Ejecutivo no puede asumir facultades judiciales. Esto es la suma del poder público, pero es algo que tendió específicamente, además, nuestra reforma constitucional de 1994. A lo largo del siglo XX hubo algunos momentos donde se llevaron puesta la Constitución Nacional, y es cierto. Sí, todos los gobiernos de dictadura no obtuvieron acuerdo de Senado aquellas personas que eran nombradas para ejercer como jueces. De hecho, algunos gobiernos buscaban la legitimidad en la Corte porque no eran elegidos democráticamente por el voto del pueblo.
Claro.
Ahora, los precedentes que citan, el más cercano, hace 100 años que este procedimiento de designación, ¿sí?, de un juez en comisión hasta que el Senado, ¿sí?, volviera a funcionar, hace 100 años que no se utilizaba. Pero en democracia, en los últimos 40 años, no se había utilizado nunca. Y después de la reforma del 94, especialmente con las palabras de Alfonsín, de la Rúa, ¿sí?, que trabajaron para poner diferentes expresidentes que estuvieron como convencionales, del propio Rosati, que formaron parte de esas ideas, era imposible utilizar ese mecanismo. El presente más cercano que utilizan es el de un juez Bidó, que lo nombran en el gobierno de Guido. Guido, mientras Frondizi, sí, le habían quitado el poder y demás. Bueno, esa persona deja el poder, y cuando lo vuelven a nombrar, en el gobierno de Onganía, ¿sí? Claro. Obviamente sin acuerdo del Senado. No había ni siquiera los antecedentes, analizamos uno a uno cuáles eran los antecedentes que podían justificar esa interpretación, y eran todos de gobiernos no democráticos o de semidemocráticos, y que fueron duramente sancionados o deslegitimados por el poder democrático. Sarmiento decía que, una palabra que tuve que buscar, en la Convención Constituyente de 1860, que era desdoroso, ¿sí?
Desdoroso.
Desdoroso, sí. Como ignominioso, como algo que faltaba la moral, eludir al Senado de la Nación en los asuntos en los cuales tenía que intervenir. Uh-huh. Bueno, acá lo que se estaba ocurriendo, a dos días de que se reabriera el Senado tuvo una semana sola de receso, era eludiendo el sistema de representación democrático y de tres poderes, de división de poderes que tenemos de acuerdo al artículo 1 de la Constitución Nacional. Era algo muy delicado lo que se estaba llevando adelante, y por suerte el Congreso lo repudió en cada uno de sus testimonios, los legisladores fueron muy enfáticos en que para nombrar un juez de la Corte cuyas decisiones no tienen revisión es necesario ese acuerdo político en el seno del Senado de la Nación.
El gobierno igual, bueno, Javier Milei, y el comunicado que sacó la oficina del presidente en su momento fue muy explícito en decir, en acusar al Senado, no toman la decisión, bueno, la tomamos nosotros, aunque realmente había tiempo para el debate parlamentario, no es que no había, no querían el debate parlamentario.
Sí, no es la primera vez que el Senado de la Nación no presta un acuerdo. Claro. Lo hizo con Carles, lo hizo con, no me va a salir, los Sarrabairús, sí. Lo hizo también con Rafecas, lo hizo con la Weimer de Roca,
la amiga Macri.
En varias ocasiones no se consiguen los consensos y esos candidatos tienen que ser reemplazados por otros, pero de eso se trata el diálogo democrático. Pero acá hay algo también interesante, porque el propio, bueno, no sé si Pepín Rodríguez Simón, pero el propio Mauricio Macri ha señalado públicamente que el haberlos designado por decreto en el 2015 fue un error.
Sí, lo dijo cuando Milei hizo este intento, salió a decir que esto no era correcto y que ella había aprendido que no había que ir por ese camino.
De eso se trata.
Lo dijo un expresidente, ¿no? Que había intentado usar el mismo mecanismo.
Entonces, hay un consenso de que hay que buscar cierto diálogo democrático, porque si no, pasamos de una república democrática a un autoritarismo o un abuso de poder. No es encontrarle la vuelta, el atajo para que los representantes del pueblo no opinen. Estamos en un sistema democrático que requiere ciertos consensos.
Ahora, ¿judicialmente esta cuestión está terminada o el gobierno insistió, está apelando? ¿Alguien más puede llegar a decir algo sobre esto? ¿O esto ya fue un límite?
García Mancilla se presentó, por eso fue necesario dictar la cautelar le impedía seguir firmando fallos y resoluciones administrativas de ese 3 de abril, pero el gobierno, el Poder Ejecutivo, apeló la sentencia definitiva. Así que...
está la cámara.
Ahora está
a estudio. Y hay un persalto en la corte.
También está ahí un persalto en la corte. Mi intervención ya cesó, pero me parece excelente que tanto la Cámara Federal como la Corte, la que le toca intervenir, en este caso, se expidan sobre esto porque hace a las bases de nuestra convivencia democrática.
Te hago una última antes de despedirnos y ya te agradezco por anticipado esta visita. Sacas una sentencia de estas características, planteas las cosas que planteas y lo primero que hacen algunos medios es decirte, es kirchnerista. ¿Qué te pasa con eso?
Bueno, me parece que es un reduccionismo. Estamos hablando de Malvinas, las Malvinas nos atraviesan a todos. Sí. Hablamos de los juicios de lesa humanidad y nos atraviesan a todos. Hablamos de la conformación de la Corte y nos atraviesa a todos. Me parece que, es más, vos comentaste al principio que me conocías hace muchos años. Mi formación fundamentalmente estuvo dada por hombres como Alfredo Bravo, socialista, sí, también como Chicha Mariani, que tampoco, sí, ningún, fundadora de Plaza de Mayo, o sea, ninguno de los dos se los puede acusar de kirchneristas.
Pero te perturba al momento de decidir, de actuar, qué sé yo, en tu laburo cotidiano.
En lo más mínimo, pero además muchas veces veo, sí, expresiones diciendo, señores, es un exceso, lo están, le están sobrevalorando incluso un montón de... Porque el movimiento, uno tiene causas que vienen de hace 40, 50 años y el kirchnerismo no existía. Pero más allá de eso, el problema es que aquellos que utilizan esas definiciones, esas etiquetas, no hacen lo mismo con lo que vos dijiste del lago escondido. No le dicen los jueces C,
claro,
o los jueces M que les gusta el pádel, o los jueces que... yo soy un juez que tengo mis convicciones, que pienso en Malvinas, que pienso en una justicia distinta, que tuve una anterior trayectoria dentro de la propia Franja Morada, como dirigente estudiantil, que me acerqué al socialismo, que nunca tuve una militancia dentro del Partido Justicialista o ninguna de sus otras líneas, pero puedo coincidir en muchas de las cosas, que tengo convicciones y pienso en un Estado que tiene que estar presente, un Estado que debe atender, sí, la situación de los jubilados, de la niñez, de la educación, que debe reclamar por los recursos naturales de Malvinas. Esas son mis convicciones. Ahora, de ahí a reducir todo a una sigla, a una letra, me parece muchísimo, pero me tiene sin cuidado.
Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata y mucho más. Gracias por esta visita. Gracias.
Gracias, por venir. Gracias a ustedes.
En la Feria Internacional del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa. De lunes a viernes a las 18:30 por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son
Dos dinosaurios vivos.
Sábados. De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías, obras de agua, cloacas y gas, mejoras de limpieza y saneamiento, con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante,
en tiempo real.
Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Te acompaña.
LS11. La radio pública.
Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña. AM1270.
Tu radio.
A Werner le gustan tanto las de superhéroes y la política que se le mezcló todo en la cabeza. Y empezó a preguntarse cosas raras. ¿Quién teje la rosca como el Hombre Araña? ¿Quién fue el Hulk de la semana? ¿Quién sería el Guasón del Congreso? Werner Pertot se mete con la política nerd. La política friki.
Ahora sí, la política friki, la política nerd, todos estábamos esperando este gran momento. Sepan, amigos, amigas, que estamos en la Feria del Libro, estamos en el Pabellón Azul, junto al stand de la provincia de Buenos Aires. Pueden pasar a vernos, a saludarnos, a escucharnos más de cerca, igual pueden escucharlos en la radio, como siempre. Bueno, ¿tenemos algún superhéroe esta semana, como por ejemplo algún Batman?
Algún Batman y algún Superman, sí. El Batman versus Superman de esta semana fue Macri versus Milei. No estoy diciendo que sean exactamente como estos superhéroes, aunque es cierto que Macri heredó y vive de la del padre como cierto superhéroe de capa negra, ¿no? Y que Milei tiene como cierta fortaleza de la soledad, como Superman, estas cosas de sentirse solo en el mundo. Bueno, pero sacando esos detallitos, ¿por qué digo esto? Porque es como un choque de planeta lo que hubo esta semana. Esta semana venían las negociaciones, como ya te dije, medio complicadas en la provincia de Buenos Aires entre el PRO y la Libertad Avanza, y de pronto Macri, en un discurso que estaba dando con Guillermo Montenegro al costado, intendente de Mar del Plata, uno de los que se mencionaba como que se podía ir a la Libertad Avanza, pero no se estaba yendo todavía, estaba al lado de él.
Sí.
Venía hablando de que bueno, que venga a ser un acuerdo entre partidos, que no puede ser un acuerdo entre dirigentes, porque a él le molesta mucho esta idea que se le van a llevar dirigentes y no va a haber un acuerdo con el PRO, que todo el tiempo sale a hacer trascender Karina Milei, sin decirlo ella, ¿no? Bueno, venían en esta Macri, y de pronto tira una que pudrió todo. Dice, los que se fueron son los que tenían, los que se fueron a la Libertad Avanzada del PRO, ¿no? Son los que se fueron, son los que tenían precio, y acá quedamos los que tenemos valores.
Bueno,
escuchémoslo a Macri, ahora lo comentamos, ahora lo comentamos. Sí.
Me da la sensación de que todos los que tenían precio ya lo compraron. De acá no hay gente con precio, gente con valores. Y si realmente hay vocación de trabajar juntos.
Bueno, eso, digamos, ¿no? Los que tenían precio ya se fueron y los que quedamos acá tenemos valores, ¿no? Más allá de las apreciaciones que cada uno que nos está escuchando pueda hacer sobre quiénes tienen o qué valores tienen y demás, la realidad es que los puso a los otros como que eran unos comprados y acá estamos los puros, ¿no? Ese sería un poco el discurso de Macri. Lo cual generó bastante revuelo. Le contestó el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que había sido el primero en irse, por eso tal, como que dijo, este sallo me cabe a mí. Sabes, si yo tengo precio y una cantidad de cosas más, le dijo. Pero el problema fue, no ese, ese hubiera sido como un hecho menor, si se quiere, dentro de las trifulcas que ha tenido el PRO. El problema es que se habló contestar el presidente.
Que se enganchan todos.
Se enganchan todos y se enganchó en esta también. Sí. Entonces, veníamos, si era Macri versus los que se fueron del PRO, quedaba ahí. El problema es que terminó siendo Macri versus Milei. Si querés escuchamos lo que le, el momento en el que Milei le contesta. Dale. A Macri. Siempre escala Milei, nunca desescala, ¿no? Bueno.
Lo que dijo ayer Macri. Que todos aquellos que tenían precios ya fueron comprados.
Bueno, digo, lo primero que digo entonces es que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga?
No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo.
Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte.
Bueno, hasta ahí. Ahí Milei le contesta que traiga la factura como medio de volea, pero después fíjate que se mete en la interna del partido, de otro partido, del PRO, y dice, el grupo de Macri es un grupo minúsculo. Macri ya no tiene nada, todos quieren estar conmigo, ¿no? Y después sigue, dice, bueno, están Santilli y Ritondo, que ya se están reuniendo con Expert. Comentario a margen, jamás Expert participó en una reunión de negociación. O sea, Milei tiene muy mal la información sobre cómo se están negociando las cosas en su partido, ¿no?
Igual un poco la jugada es todo el tiempo nacionalizar la discusión. También por eso aparece Milei, supongo.
No sé si hay una jugada en lo de Milei, porque la verdad que termina entrando como elefante en un bazar a romper todo. De todas formas, a mí me confirmaron, y esto va a salir mañana en Página 12, así que lo podemos adelantar. Me confirmaron que va a seguir la negociación, que esto no rompió la negociación, que por más hacen como alego demencia y sigo para adelante, bueno, tanto de un lado como del otro, la idea es seguir tratando de negociar algo en la provincia de Buenos Aires. El tema es que va a ser ese algo, si va a incluir también a los radicales, ¿no? Porque también quiere incluir una tercera parte, son los radicales, así que ahí hay que ver qué pasa, lo vamos a seguir contando domingo a domingo.
Muy bien, seguramente tenemos algún flash esta semana, pero al revés.
Algún flash, pero al revés, porque en este caso el Congreso bonaerense sigue sin suspender las PASO, y esto ya es una novela con demasiados capítulos, ¿no? Y van a terminar de suspenderla esta semana, y se armó una discusión en torno a los tiempos para presentar las listas. El gobierno de Kicillof había planteado unos tiempos más largos, había planteado que 70 días antes de la elección ya se tenían que presentar las listas.
La elección es el 7
de septiembre,
¿no? Sí.
Y del otro lado, en el Senado habían dicho, no, mantenemos el código electoral que es de 1946, que dice que es 30 días antes. ¿Qué pasa? En Diputados estaba por mantener esto y llegó una carta de la Junta Electoral Provincial que dice, chicos, con 30 días no llegamos. No llegamos. Dicen, hay más de 10.000 candidatos que se van a presentar para la elección desdoblada. Necesitamos tiempo para poder organizar toda la elección. Necesitamos que haya plazos mayores. Y entonces esto se volvió a convertir en un tira y afloja entre dos sectores del peronismo. Otra vez. Pero por esta cosa que yo, si te la cuento así, vos decís, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos, necesitan 50 días, que sean 50 días, qué tanto darle vuelta al tema. Bueno, mañana, lunes, va a volver a discutirse en Diputados y esperemos que ahí finalmente se apruebe todo esto, incluyendo la suspensión de las PASO.
Bien, pero yo quiero, me gustaría, deseo profundamente terminar esta tarde.
O noche, ya es noche.
Esta tarde, noche, con la que creo que es la anécdota de la semana.
Sí, no podíamos dejarla pasar esta.
¿Le podríamos poner Lex Luthor en este caso?
Yo digo, pues es la mente detrás de todo. No quiero decir una mente criminal porque bueno, es la directora ejecutiva del FMI, pero es como la que está detrás. Hay algo ahí. Cristalina Georgieva se mandó una que generalmente no se mandan los directores ejecutivos del FMI. Igual el Lagarde hizo lo mismo con Macri, pero no lo dijo, que es directamente llamar a votar por un sector político, en este caso el de Milei. Si quieren escuchamos, yo les traduzco arriba cómo lo dijo la directora ejecutiva del FMI, Cristalina Georgieva, cuando le preguntaron por la Argentina. Bueno, lo que dice es, el país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no descarrile, ¿no? Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero yo urjo a la Argentina a que se mantenga en el rumbo. Lo cual todo el mundo lo entendió como, listo, está diciendo que tenemos que votar a Milei. Quiero aclarar que ella después...
Espera, igual lo dijo. Lo dijo. Yo te quiero confesar algo. No había escuchado directamente el audio. Lo había leído.
Urjo a la Argentina a que haga esto.
¿Sí? Es hiper explícito.
Ni siquiera es sugiero, como algunos tradujeron sugiero. Claro, no es sugiero. Es I urge a Argentina. Bueno, la cuestión es que después salió a desdecirse, por más que lo dijo, como vos decís, y dijo, no sé si no es peor la expectativa. Sí, mi mensaje era para el gobierno. Porque lo que hemos aprendido en la experiencia es que ante los procesos electorales los gobiernos tienden a debilitar su compromiso con las reformas, es decir, con el ajuste. Entonces, está bien, no era que le decías a la población que vote. Le decías al gobierno que mantenga el ajuste a como dé lugar. Y eso no es una intromisión en la soberanía de un país. Bueno, esa fue la explicación de Cristina Georgieva. Hubo repudio del Partido Justicialista Nacional, quien repudió justamente la intromisión electoral de la directora del FMI, y también del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien dijo: las declaraciones de Cristina Georgieva son un escándalo y una gravísima intromisión en la vida democrática de nuestro país. Javier Milei tercerizó la política económica en el fondo y dice: el fondo aún no nos pidió disculpas por lo que hizo con Macri.